la noche, ya se fue el sol. Prendemos velas, llegó Shabbat.
Queridos amigos de la radio, estimada comunidad, el Eterno les bendiga. Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos al programa de Shabbat Gigante. El Eterno nos concede llegar a un programa más y también agradecer la compañía de todos ustedes, querida comunidad. El Eterno permite seguir estudiando la Parashá Shemini. Les invitamos a que en este espacio sigamos estudiando y que todo sea de grande bendición. Tenemos más artículos, más comentarios del grupo de varones. Les invitamos a ingresar a la página de nuestra querida comunidad, donde ustedes podrán encontrar el botón de WhatsApp. Y con todo gusto su servidor Moisés Hernández les estará recibiendo todo lo que ustedes gusten compartir, queridos amigos. Agradecemos también el esfuerzo del equipo de varones, que también Shabbat con Shabbat siempre nos comparten. También agradecer al sitio de islatino.com, de Breslet, nuestros amigos que siempre nos comparten mucho contenido de mucha bendición de nuestro crecimiento espiritual. Posteriormente estaremos con nuestro estimado Abel Abraham. Esperemos que se conecte nuestro querido amigo también para que nos siga compartiendo también los comentarios de la Parashá semanal, queridos amigos. Vamos a dar comienzo y en este espacio nuestro querido amigo Hugo González tiene a bien compartirnos nosotros este artículo titulado ¿Cómo reparar un mundo quebrado? Nos comparte por el rabino Ari Kam. Sean todos bienvenidos y que sea de grande bendición para nuestras vidas. Estimado Hugo, son suyos los micrófonos. Estemos atentos.
Shalom, queridos amigos de la radio Noajida Breslev Internacional. Un fuerte abrazo a todos. Les saludo a su amigo Hugo González. Muy contento de estar con ustedes, pudiendo saludar y trayéndoles un artículo que podemos leer en la página de aishlatino.com titulado ¿Cómo reparar un mundo quebrado? Escrito por el Rab Ari Kam en la sección Me'orer Ha'aish. Ideas avanzadas basadas en el Midrash y la Kabbalah. Baruch Hashem, nuestro artículo dice así. Al completarse el Mishkan, hubo mucha emoción y expectativa en el campamento israelita. El día en que el Mishkan comenzó a operar, Moshe le aseguró a Aarón que se revelaría la gloria de Dios. Ya está escrito, hoy Hashem se manifestará a ustedes. La gloria de Dios se manifestará a ustedes. Vayikra 9:4 al 6. La señal sería inequívoca y confirmaría que fueron perdonados por el pecado del becerro de oro y que la relación con Dios había sido reparada. Pero primero, los preliminares. Se le ordenó a Aarón llevar un becerro como una ofrenda de pecado. Podemos suponer que el simbolismo de esta ofrenda era claro para todos los miembros de la nación. El mismo símbolo de su pecado ahora sería usado para acercarse a Dios. Asimismo, se le ordena al pueblo llevar una ofrenda diferente para expiar por un pecado previo, para cerrar una vieja cuenta pendiente, por así decirlo, la venta de Yosef. El pueblo tiene que llevar una cabra, porque los hermanos de Yosef sumergieron la túnica de Yosef en sangre de cabra y con eso engañaron a su padre Jacob al permitir que entendiera que su amado hijo había muerto. La venta de Yosef y el becerro de oro fueron los principales pecados colectivos del pueblo judío. Dos manchas enormes en el tejido de nuestro pueblo y en el pacto entre Dios e Israel. En ese día tan especial, el día de inauguración del Mishkan, se le prometió al pueblo una oportunidad para expurgar esas manchas horribles. Hubo esperanzas de que al final del día todo estaría corregido, de todas las heridas causadas por el pecado de que curarían. Pero trágicamente ese no fue lo que ocurrió. En el transcurso del día, pese a la gran promesa de ese momento único, se sumó más pena y desilusión al sentimiento de culpa. El día comenzó bien, llevaron al altar las ofrendas ordenadas por Dios. Con gran precisión, Aarón ayudado por sus hijos, realizó las tareas que Dios había ordenado. Entonces Aarón bendijo al pueblo de la siguiente manera. Aarón elevó sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Luego descendió desde el altar donde había preparado la ofrenda de pecado, la ofrenda de ascensión y la ofrenda de paz. Vayikra 9:22. Como lectores, Podríamos pensar que todo estaba bien, que todo estaba en orden, pero faltaba algo. Moshe les había asegurado que Dios respondería a esas ofrendas, al servicio como un todo, revelando su gloria. La nación esperaba con gran ansiedad alguna clase de revelación, alguna señal inequívoca de que había sido perdonada, pero solo hubo silencio. Moshe, consciente del extraño silencio, de la falta de respuesta, actuó. Y está escrito en la Torá. Moshe y Aarón entraron a la tienda de la cita. Luego salieron y bendijeron al pueblo. La gloria de Dios se manifestó a todo el pueblo. Un fuego surgió de delante de Dios y consumió sobre el altar la ofrenda de ascensión y los sebos. Y todo el pueblo lo vio y entonaron alabanzas y cayeron sobre sus rostros. Vaigra 9:23-24. El servicio realizado por Aarón y sus hijos no logró generar la respuesta anticipada. La señal inequívoca de la proximidad e intimidad con Dios de la que había hablado Moshe solo tuvo lugar cuando Moshe se les unió. Aparentemente el pueblo no se dio cuenta. Cuando descendió el fuego del cielo y consumió a las ofrendas que yacían en el altar, el pueblo estalló en un canto espontáneo. Ellos creyeron que su mundo se había corregido. Eran conscientes de haber sido testigos de un milagro, de haber dado vuelta a la página y creyeron que los pecados que los había perseguido pasaron a formar parte del pasado. Pero dos de los hijos de Aarón, Nabal y Abiú, no compartieron la alegría del pueblo. Ellos no estaban tranquilos, algo les molestaba. Al igual que Moshe, ellos sabían que algo estaba mal. Nadab y Abiú formaron parte del servicio desde el comienzo y notaron la falta de respuesta divina. Al ensordecedor silencio que solo se quebró cuando Moshe entró en la escena, Nadab y Abiú sintieron la humillación de su padre, sintieron sobre sus hombros el peso del pecado y decidieron tomar el toro por las astas y llevar una ofrenda ideada por ellos mismos. Intuyeron que lo que hacía falta era una ofrenda que involucraba el sentido del olfato, el sentido humano más puro y etéreo. Ellos entraron a la cámara interior con incienso y lo encendieron con un fuego propio. En ese momento recibieron la respuesta que buscaban, el fuego celestial, la manifestación física de la gloria de Dios que antes solo había descendido ante la intervención de Moshe. Sin embargo, esta vez el fuego no consumió la ofrenda, sino a quienes la habían llevado, a Nadab y Abihu. Obtuvieron una respuesta directa a Dios, pero la respuesta fue demasiado intensa. Su experimento fue un éxito, pero les costó la vida. A partir de ese día, un elemento fundamental del servicio de Yom Kippur refleja el sacrificio de Nadab y Abihu en el día de expiación. Cuando recordamos nuestros pecados individuales y colectivos, así como los pecados cometidos por nuestros antepasados, también recordamos la señal inequívoca del perdón e intimidad que recibió el pueblo el día de la inauguración del Mishkan. La gloria de Dios, el fuego celestial, descendió sobre el Mishkan. Cada año se le ordena a un descendiente de Aarón llevar una ofrenda de incienso al Kodesh HaKodeshim, al lugar Santo Santorno, para suplicar a Dios que una vez más nos perdone mediante el uso de nuestro sentido del olfato, así como perdonó a Aarón y a los israelitas por el becerro de oro. Al parecer, la intuición de Nadab y Abihu fue mucho más precisa de lo que hubiéramos pensado. El mundo aún necesita corrección y el primer paso hacia su perfeccionamiento comienza en un lugar de pureza e inocencia, cuando usamos el sentido del olfato para acercarnos a Dios. Pero Hashem, hasta aquí el texto. El relato es algo extenso y como comúnmente pasa, estos relatos están dirigidos hacia la comunidad judía, y entender la intención precisamente de la enseñanza, la verdad es que solamente la tomaríamos si fuéramos judíos. ¿Qué podríamos tratar de rescatar aquí? Bueno, de una parte es que, al final de cuentas, somos comunidades. Tratar de estar unidos como comunidad, tratar de hacernos todos responsables de hacer nuestro ticún, de nuestros errores. Vamos, nosotros no tenemos ancestros que hayan pecado con el becerro de oro, o como en el caso de los hijos de Aarón, que cometieron ese error. Pero tal vez que en nuestros países, tal vez en nuestras sociedades donde vivamos como comunidades no ágidas, tenemos algo que también que rectificar. Ahí donde nos tocó nacer, donde nos tocó vivir, hay muchas cosas que rectificar. Y si todos nos unimos con las mismas intenciones, que es de rectificar, podríamos tal vez estar emulando en esta situación al pueblo de Israel, así como en Yom Kippur, todos se juntan y hacen sus rezos, hacen las expiaciones, por recordando esos errores o pecados que cometió en ese entonces. Nosotros también podríamos hacer lo mismo, podríamos unirnos, cada quien en su lugar de origen, pero también como comunidad, no importa dónde estemos, sigamos siempre una misma línea y una misma regla, y podremos tal vez estar haciendo tikkun en nuestras comunidades. No solamente en nuestra comunidad no ágida, sino en nuestra sociedad donde vivimos, no sé, en nuestras colonias, en nuestros poblados, en nuestras ciudades, en nuestro trabajo. En general, si llevamos ese entendimiento del estudio que tenemos ya como Torah a la práctica en nuestra sociedad, podríamos estar emulando esta gran acción del pueblo judío. Ese es mi punto de vista, y pues les deseo todo lo bueno y dulce. Estimados, un abrazo a todos. Se despide usted, su amigo Hugo González, y nos estamos escuchando. Hasta la próxima. Shalom, shalom.
Shabbat shalom, estimado. El Eterno le bendiga, querido amigo Hugo González. Que el Eterno le guarde siempre. Muchas gracias por ser parte de nuestra comunidad y también ser parte del equipo, de este maravilloso equipo de varones y también de los comentaristas. El Eterno le bendiga. Querida comunidad, a continuación les queremos compartir este mensaje que nuestro querido rabino Jonathan El Nekabe tiene a bien compartirnos para nosotros. Este mensaje lo compartimos el día, en la mañana, en el programa de mediodía, pero si les queremos compartir con todo gusto nuevamente, es un mensaje de mucha bendición titulado La Matrix. Nuestros amigos de agilatino.com nos hacen el favor de compartirnos este mensaje, que lo podemos encontrar en la sección de la Parashá, en la sección básica de Hollywood Parashá semanal. Estemos atentos.
Hola, ¿qué tal amigos de Anito? Soy Jonathan Lenecab y estamos transmitiendo desde la hermosa Tierra Santa de Jerusalén. Todos hemos pasado por desafíos muy duros en nuestras vidas. Muchas veces sabemos cuál es la actitud o la salida correcta para salir victoriosos. Y justo ahí cuando estábamos a punto de lograrlo, ¡boom! Aparece una resistencia tremenda, dejándonos en el lugar habitual, derrotados, con una sensación de haber estado cerca, como decimos en México, en el ya merito. ¿Por qué es tan difícil pasar esas pruebas o mejorar realmente aquellos defectos en nuestra personalidad? A finales de los 90 se estrenó una película que para muchos se transformó en un culto. Me refiero a The Matrix. La película plantea que en el futuro, tras una dura guerra, los seres humanos eran esclavizados por la inteligencia artificial, la cual utiliza a la humanidad como baterías energéticas, conectando sus mentes a una realidad virtual, llamada la Matrix, de la cual algunos pocos afortunados pudieron desconectarse y ser libres dentro de una comunidad que se autonombraba como la Ciudad de Sion, que no era más que el mundo real en su versión post-apocalíptica. Al final, el gran héroe de la historia, Neo, candidato favorito como redentor de la Ciudad de Sion, fue sometido a intensivos entrenamientos físicos y meditativos, logrando así desprenderse de la ilusión de la Matrix. Y justo cuando todo parecía perdido, el protagonista se adentra a una dimensión donde ya no tenía que hacer esfuerzo alguno. Estando en este nivel meditativo, ya no era necesario esquivar las balas, pues podía ver más allá de lo que sus propios sentidos le permitían. Ahora déjenme decirles que esto, por más fantasioso que nos parezca, es posible lograrlo dentro de nuestras vidas en cierta manera, pues este filme no se basa solamente en ciencia ficción, sino en muchas enseñanzas de nuestra Torah. Y déjenme platicarles por qué. En la parashá de esta semana, Shemini, Algo similar y lo más importante real le ocurrió a un verdadero héroe bíblico. Me refiero al gran sacerdote Aarón. La Torá nos cuenta cómo sus hijos Nadab y Abiú fueron protagonistas de una tremenda tragedia, debido a que en lo que aparentaba ser un acto muy santo y sobre todo emocional por su parte, tomaron la iniciativa de realizar un sacrificio que nunca fue encomendado, provocando así que los cielos se abriesen, cayendo inmediato un fuego directo y fulminante sobre ellos, consumiéndolos en cenizas. El porqué de ese castigo celestial y su raíz es otro tema en el cual no me quiero enfocar. No obstante, lo que me gustaría compartir con ustedes es la heroica respuesta que tiene Aarón al enterarse de esta terrible tragedia por medio de su hermano Moisés. La Torá nos dice dos palabras que valen oro puro. Vaidón Aarón. Y Aarón guardó absoluto silencio. La palabra Vaidón viene de Domem, que significa inanimado. Es decir, Aarón quedó petrificado. Y quizás esta sea la razón por la cual Rabbi Nachman de Breslev dice que la forma más auténtica de regresar a la fuente divina es a través de los eventos que nos humillan. Aquellos momentos donde las cosas no salen como nosotros deseamos son en realidad un portal energético hacia la trascendencia. Pero para adquirirla depende de nosotros, y la fórmula es justamente como lo hizo Aarón a Cohen, petrificándonos en el corazón y guardando silencio con la boca. Y el porqué es muy simple. Al nosotros crear un espacio reflexivo en aquellos momentos tormentosos, nos permitimos escuchar lo que está pasando muy dentro de nosotros. Ahí hay un dolor que viene de una resistencia hacia los hechos. No aceptamos lo que no nos gusta. Las expectativas destruyen nuestros castillos de naipes, debido a que nos apegamos a la pregunta más tóxica de todas. ¿Por qué me está pasando esto a mí? Esa pregunta se convierte en un veneno que se esparce dentro de nuestro corazón, dejando muchísimo sufrimiento, pues es prácticamente imposible saber por qué. Y lo más importante es que tampoco es relevante, pues ya ha pasado y nadie puede cambiar los hechos. Y es aquí donde descubrimos la Matrix en el lenguaje sagrado. La palabra que se utiliza para decir por qué es lama, y es una palabra compuesta por una preposición y una conjunción. Le, ma. Y la traducción más exacta sería ¿para qué? Y ese es el truco mágico para lograr hacerle frente a todo desafío en nuestras vidas. Transformar el lama, el por qué, y sentir el para qué. Aarón supo callar y aceptar. Entendió que todo tiene un para qué, una razón, un sentido. Percibió que no había que luchar, pues no existe algo así como las balas. Aquel que le otorgó a sus hijos, hoy los está tomando. Y es que si no aceptamos lo que tenemos en nuestras manos, jamás podemos abrirlas para darle oportunidad al cambio tan anhelado. Al poder escuchar nuestro interior y aceptarle con amor, entenderemos que atrás se encuentra un arquitecto que lo único que busca es que nos atrevamos a sentirnos amados y así finalmente poder ser más felices. Shabbat shalom, y recuerden, nunca se olviden de sonreír.
Muchas gracias. Le agradecemos a nuestros amigos de edgelatino.com y a nuestro querido rabino Jonathan el Necabe. El Eterno le conceda larga vida y también mucha salud. Los comparten de la parashá semanal. Muchas gracias. El Eterno bendiga a nuestros queridos amigos de esta página. Seguimos con el programa, querida comunidad. Vamos a ver si tenemos algún saludito por mencionar. Nuestro querido amigo Jacob Méndez está en esta tarde. Muchas gracias, estimado. El Eterno le conceda también la sanidad completa. Y nos dice, Shalom, qué alegría escucharles atento a mis compañeros varones Noaje de Breslau Internacional. Gracias a Hashem, recuperándome exitosamente. Gracias al Eterno, querido amigo. Gracias a todos por sus plegarias. Reciban las bendiciones desde lo alto. Shabbat Shalom. Shavuatot, bendiciones. Muchas gracias. El Eterno le bendiga a nuestro querido amigo Jacob Méndez, siempre presente en los programas. Nuestro querido amigo David Ayala nos dice, buenas tardes a todos. El Eterno le bendiga, querido amigo, buenas tardes. El Eterno le llene siempre de mucha bendición a usted y también para toda su familia. A continuación, estimada comunidad, le cedemos el micrófono y el paso a nuestro estimado Miguel Domínguez desde Toluca, México. Nos tiene este mensaje correspondiente de la Parashá Shemini, titulado Cuando la Emuná te salva la vida. Le agradecemos al sitio de Breslev.com que nos hace el favor de compartirnos estos temas muy interesantes. Estimado, son suyos los micrófonos, estemos atentos. Adelante, estimado.
Muchas gracias, amigo Moisés. Shabbat Shalom, bendiciones para usted, para toda la comunidad, nuestros queridos radioescuchas que nos siguen cada semana en este programa de Shabbat. En esta ocasión voy a leer un artículo que se encuentra en la página de Breslev. Este artículo lleva por título Cuando la Emuná te salva la vida. Tenemos que ser conscientes de lo importante que es conectar cada cosa que nos pasa con el Creador. Cierta vez, Rabbi Nachman se dio cuenta de que a su discípulo, Rabbi Natán, le faltaba un botón en el abrigo y le preguntó: Natán, ¿acaso oraste por el botón? Rabbi Natán se quedó pasmado, pensando para sí mismo, ¿cómo es posible que uno tenga que rezar por algo tan mundano y aparentemente tan insignificante? Y entonces Rabbi Nachman le preguntó: ¿acaso está por debajo de tu dignidad rezar por un botón? En otras palabras, la plegaria nos enseña a ser humildes y que tenemos que pedirle a Hashem cada cosa que necesitamos. Cada vez que te falte algo en la vida, por muy pequeño o insignificante que pueda ser, dale las gracias a Hashem por todo lo que tienes y también por todo lo que te falta. No pienses que hay cosas que no valen la pena. Precisamente, en los detalles más pequeños se revela todo el poder de la gratitud. Las historias más emocionantes son aquellas en las que la gente me cuenta cómo la gratitud les salvó la vida. Personas que estaban a punto de suicidarse y al último momento escucharon un CD o leyeron un libro de Emuná, y no solo que no se suicidaron, sino que empezaron a vivir de verdad. Porque, ¿cuál es el motivo por el cual una persona decide quitarse la vida? Porque siente que su vida es un martirio y llega a la conclusión de que es mejor morirse que seguir con vida. Hashem no lo permita. Rabbi Nachman escribe que sin emuná la vida no es vida. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Quitarse la vida? Hashem no lo permita. La solución es empezar a vivir con emuná. Por eso, cada historia como esta, de alguien que se salvó de morir por medio de la gratitud, es una historia de una doble salvación. Por un lado, se salvó de la muerte, en el sentido literal del término, y por otro, se salvó de vivir muerto en vida, entre comillas, y empezó a vivir de verdad. Daniel nos cuenta esta historia que tiene que ver con un milagro surgido tras leer una joyita de emuná. Yo estaba preso y estaba muy mal anímicamente, hasta tal punto que llegué a pensar en quitarme la vida. Un día, otro preso me vio y se dio cuenta de que yo estaba con una depresión muy fuerte. Este muchacho no era religioso igual que yo, y se me acercó y me dijo que tenía un librito para darme. Me prometió que, si leía ese librito, iba a tener un milagro. La verdad que esta no es una frase que uno espere escuchar de un muchacho no religioso. Yo me quedé boquiabierto y sin pensarlo demasiado, le dije que lo iba a leer. Pero él insistió y me dijo, prométeme que lo vas a leer. ¿Me lo prometes? A mí me pareció muy raro todo este asunto, pero igualmente se lo prometí y tomé el librito. Una joyita de emuná. Y la leí de punta a punta y empecé a dar las gracias. Por primera vez en vida me topé con conceptos tales como todo es para bien. Dar las gracias y alabar a Hashem. Está mal quejarse todo el tiempo y ser ingrato con el Creador. Empecé a hablar con Hashem y acepté con emuná lo que me pasaba en la vida. Todo empezó a resultarme bello y positivo, hasta empecé a amar la vida. Empecé a sentir alegría, a sonreír, después de no haber sonreído no sé cuánto tiempo. Y les puedo decir que este librito literalmente me salvó la vida. Por eso quise agradecerle de todo corazón por su ayuda y espero poder compartir el mensaje de emuná con muchas personas más. Muchas gracias. Hasta aquí este artículo que nos comparten nuestros rabinos de Breslev, y aquí podemos ver algo muy importante, y es que todas las cosas que nosotros tenemos, todo proviene del Eterno y todo lo que Hashem nos da es digno de agradecer. Y aquí nos enseña el artículo que las cosas más pequeñas, que parecen más insignificantes, que no parecen muy importantes, esas cosas son las que en verdad nos llevan a ser humildes. Es algo increíble. Como Rabbi Nachman le dice a su discípulo, oye, ¿y por qué no traes el botón de la camisa? ¿Acaso no oraste por un botón? Y entonces le dice, ¿acaso el que tú hagas plegaria por un botón te afecta tu ego? Y aquí es una enseñanza tan importante porque muchas veces nosotros pensamos que merecemos o que podemos tener algo o que simplemente nosotros somos los que nos proporcionamos las cosas, nos proveemos de lo que necesitamos, pero no es así. Aquí podemos ver que todo proviene de Hashem, que todo lo que tenemos es por bondad del Santo, bendito Él, y no podemos dar nada por sentado. Que Hashem les bendiga a todos, que nos ayude para cada día crecer más en este tema de la gratitud, de la emuná, del servicio al Eterno, y que así cada día podamos irnos refinando nuestro carácter y de esta manera podamos servir a Hashem y ayudar a nuestro prójimo, ser influencia a todos aquellos que nos rodean. Les deseo que tengan un Shabbat lleno de alegría, de bendición, de todo lo bueno y dulce de parte del cielo. Shabbat Shalom. Adelante, amigo, con el programa. Muchas gracias.
Muchas gracias, estimado. El Eterno le bendiga a nuestro estimado Mijael Domínguez, que nos comparte este artículo, y también muchas gracias por su comentario. El Eterno le conceda mucha y larga vida. Queridos amigos, a continuación les queremos compartir este mensaje que nuestro querido Rabino Arturo Kanner, siempre también con mensajes muy positivos de mucha bendición, nos comparte para todos nosotros, que conlleva de la Parashá Semini, titulado El vino y las emociones. Este lo podemos encontrar en la Parashá avanzada del GPS de la Parashá semanal. Es una enseñanza que nos puede cambiar la vida. Estemos atentos.
¿Por qué en esta porción de la semana nos decía que era prohibido entrar al tabernáculo con un poquito de vino? ¿Por qué el Cohen no podría estimularse de una manera un poquito artificial, con un vinito, desinhibirse, para luego hacer el servicio de una manera mucho más elevada, mucho más desinhibida? ¿Acaso no es a veces bonito en la vida un poco sacar las emociones con un poco de estimulantes externos para vivir la experiencia de una manera más profunda? ¿Cuál es la razón de esta prohibición? ¿Por qué no poder hacerlo? Aquí hay un mensaje muy importante en lo que es nuestra relación con nuestro Creador. Las emociones, para que sean auténticas, tienen que venir antes que nada desde un lugar genuino y desde nuestros pensamientos, producto de la importancia de algo. ¿Cuál es la raíz de la emoción de la felicidad? Si es que entendemos que lo que estamos haciendo es algo importante. Todos nosotros, cuando nos sentimos felices, es porque lo que estamos haciendo estamos conscientes que es importante. Para la virtud y la genuina capacidad de estar enfrente de nuestro Creador en el tabernáculo, el tener que necesitar vino o un estimulante para sentir felicidad es un indicativo que no estamos entendiendo la importancia de lo que estamos haciendo. Para el judaísmo, las cosas más importantes en la vida es sentir felicidad auténtica en cada cosa que hacemos en nuestro desarrollo espiritual. Al grado que esto va, que dicen que los grandes cabalistas, el Arizal y otros, toda la razón que tuvieron ese estado tan profundo de conexión era porque experimentan cada oportunidad de transformación y de crecimiento con mucha felicidad. Porque cuando uno está genuinamente consciente de una manera auténtica de la importancia de algo, se abre a muchos más niveles de conciencia y de experiencia y de transformación. Si algo tenemos que saber, es que para que las cosas sean auténticas y las emociones sean genuinas, y más en la espiritualidad, no tenemos que buscar experiencias externas. Tenemos que enfocarnos en la oportunidad tan profunda y la genuina capacidad que tenemos de poner este acto pequeño, conectarnos con nuestro Creador. Experimenten el placer de la felicidad de hacer las cosas importantes y verlas como algo importante. Y solo acabo con algo muy importante que hizo uno de los grandes cabalistas también. Entre más felicidad y auténtica felicidad uno experimenta en cualquier desarrollo espiritual que hace, esa felicidad se refleja en abundancia y cosas positivas en este mundo.
Qué hermoso mensaje nos comparte nuestro estimado y querido Rabino Arturo Kanner, que nos comparte nuestros amigos de ashlatino.com. Muchas gracias por compartir estos mensajes de mucha bendición para nuestro crecimiento espiritual. Seguimos con el orden del programa, querida comunidad, y en esta ocasión le cedemos el micrófono a nuestro estimado Barcedo Valladares, que nos comparte este artículo que nuestros amigos de Breslev.com nos hacen el favor de compartir, y nuestro estimado nos los comparte para todos nosotros, titulado La Torah de lo más alto nivel. Nos los comparte por nuestro muy querido Rabino Shalom Arus. Estemos atentos, que sea de grande bendición. Adelante, estimado Marcelo.
Shalom, estimados amigos, amigas, estimados radioescuchas, Shabbat Shalom. Estimada comunidad, estimados radioescuchas, pues es un honor para mí estar delante de ustedes y expresarles este tesoro tan divino que es la palabra de Hashem. Pues en esta ocasión A su servidor le corresponde hablar acerca de la Torah de más alto nivel, Baruch Hashem. Cabe resaltar que en uno de los proverbios del rey Salomón dice la sabiduría: el Eterno me creó a mí antes que todas las cosas. Pues en base a estos, algunos sabios de bendita memoria enseñaron que la Torah es el plano arquitectónico que el Eterno utilizó para la creación del universo. Baruch Hashem. A continuación vemos el gran valor, la grandeza de la Torah en nuestras vidas. En Proverbios 8:10 dice así: tomen mi disciplina y no la plata, y tomen el conocimiento en vez del oro selecto, porque es mejor la sabiduría que las perlas y todos los objetos valiosos, no se igualan a ella. Baruch Hashem. La Torah de más alto nivel, Rabbi Natán de Breslev. En el momento en el que el individuo comprende la importancia de la fuerza de voluntad, ya no hay necesidad de nada, porque su propia fuerza de voluntad lo conducirá y lo llevará a su sitio, a su vocación y a su función exacta. Rabino Shalom Arush, Baruch Hashem. Muchos sadikín de gran nivel e importancia se unieron al entorno de Baal Shem Tov, fundador y líder del movimiento hasídico. Todos ellos recibieron sus enseñanzas y adoptaron sus prácticas. Y cuando el Baal Shem Tov falleció, el más cercano de sus discípulos, el rabí Dot Ber de Mizraim, así llamado el Magid predicador de Mizraim, se hizo cargo del manto de liderazgo, y los hasidín que habían seguido a Baal Shem Tov cuando aún estaban con vida, ahora se volvieron discípulos del Magid y viajaban con frecuencia a Mizraim a escucharlo. En el estilo de vida hasídico, el punto culminante del lazo que mantiene el discípulo con su rebe tiene gran lugar cuando viaja a pasar Shabbat en el patio hasídico del rebe. Allí se siente embriagado por la atmósfera de alto nivel espiritual y ve por fin el rostro del tzadik. Lo saluda y recibe el saludo de él, como así también su bendición, y luego rezan juntos, y el punto culminante del Shabbat mismo en el Tish, literalmente la mesa, que es la reunión para compartir la comida sagrada. Baruch Hashem. Durante todas esas horas el Tzadik desciende de la montaña al pueblo y los eleva del mundo físico a una realidad que consiste únicamente de las llamas de fuego sagrado. Todos se unen en una sola entidad de canciones y anhelo por el Dios vivo. Y en el pináculo de la comida, el Ribe habla con sabiduría y da un sermón en el que combina conceptos elevados extraídos de la lectura semanal de la Torá y los acontecimientos actuales, dando consejos prácticos y guía espiritual. El santo rabino Rabbi Yaakov Yosef de Polnoye, autor del libro Toldot Yaakov Yosef, era uno de los miembros del círculo sagrado de Baal Shem Tov, de hecho uno de sus principales discípulos, y fue quien en sus libros sagrados dejó sentada la esencia de las enseñanzas de Baal Shem Tov. Tras el fallecimiento de su maestro, el Rabbi Yaakov Yosef se sintió perdido, al igual que un huérfano que acaba de perder a su padre, y sentía la impreciosa necesidad de llenar ese vacío. Extrañaba enormemente los Shabbat sagrados que había pasado en compañía del Rabbi, sus maravillosos tich y las profundas enseñanzas. Baruch Hashem. En cierta instancia, Rabbi Yaakov Yosef fue a pasar el Shabbat en Mizraim, en la casa del Magid, y quería escuchar una enseñanza del Magid. El viernes a la noche envió a su asistente personal a la casa del Magid para ver qué clase de maestro era el nuevo líder. El asistente regresó con el rostro resplandeciente y le dijo: el Magid está hablando de Torah y está rodeado de un fuego ardiente. Baruch Hashem. Usted mismo tiene que ir a verlo. Entonces Rabí Jacob Yosef se puso su abrigo, tomó su bastón y fue a la casa del Magid. Pero cuando llegó a la casa, el Magid se quedó callado. Desilusionado Rabí Jacob Yosef regresó a la posada donde se hospedaba. A la mañana siguiente, el Rabí Jacob Yosef nuevamente envió a su asistente a ver si era momento adecuado para ir a escuchar al Magid. Pero cuando el asistente regresó, le dijo a su rabino: ¿qué puedo decirle? El Magid está diciendo palabras de Torah y es como si uno estuviera en la entrega de la Torah en el monte Sinaí, en Baruch Hashem. Rabí Jacob Yosef tomó su bastón y, acompañado por el asistente, se dirigió a la casa del Magid. Pero una vez más, cuando llegó a la casa, el Magid se quedó callado. Durante la tercera comida, Seudá Shelishit, Rabí Jacob Yosef decidió que esta vez no iba a perderse las palabras del Magid, de modo que no envió a su asistente, sino que fue él mismo temprano al Tish del Magid. Y cuando llegó el momento de dar una enseñanza de Torah, el Magid se dirigió al Rabí Jacob Yosef y le dijo: que el honorable rabino de Polnoye nos honre con palabras de Torah. Rabí Jacob Yosef se negó a hablar, pero tras mucha insistencia por parte del Magid, finalmente dijo: he venido aquí a escuchar Torah de su boca. Yo mismo no sé decir palabras de Torah. Yo solamente sé una cosa: que la persona judía tiene que una voluntad muy poderosa. Y el Magid respondió: si usted conoce el tema de la voluntad, entonces yo no tengo palabras de Torah para decirle. En el momento en el que el individuo comprende la importancia de la fuerza de voluntad, ya no hay necesidad de nada más, porque su propia fuerza de voluntad lo conducirá y lo llevará a su sitio, a su vocación y a su función exacta. Enseña el Rabí Natán de Breslev: ven a ver lo que he encontrado escrito en el Midrash Hashitah acerca del gran valor de la voluntad en el versículo: eres hermosa, mi amada, como Tirsá. Cantar de los Cantares 6:4. El Midrash dice: el nombre Tirsá puede interpretarse como tú tienes la voluntad. O sea, cuando uno tiene la voluntad, no necesita aprender de nadie. Baruch Hashem. Dios quiera que todos podamos fortalecer nuestra fuerza de voluntad y utilizarla para acercarnos cada vez más a nuestro Creador. Amén. Pues, estimados, sí que se requiere voluntad para acercarnos cada vez más a nuestro Creador, ¿verdad? Pues creo que muchos batallamos contra la mala inclinación, y creo que por eso el Eterno nos dice, como a Josué: sé valiente y esfuérzate. Pues como muchos sabemos, Hashem puso el mal y el bien junto con pegado, y pues sí que debemos de tener mucha fuerza de voluntad. Y un ejemplo palpable está en el nacimiento de Jacob y Esaú, ya que nacieron juntos y desde el vientre de su madre ya venían en pleito. Baruch Hashem, ya venían en pleito. Pues, estimada audiencia, como seres humanos que somos, dice la Torah que desde que nacemos estamos inclinados al mal. Pues creo que todos debemos de cultivar nuestro acercamiento al Eterno estudiando Torah con mucha voluntad, y así no dar acceso a la mala inclinación en nuestras mentes. Pues, estimados, Baruch Hashem, que cuántos testimonios de fuerza de voluntad nos muestra en la Torah, ¿verdad? Y ejemplo grande y muy notable es el de Moisés y Aarón en Egipto. Lo vemos desde el mismo Moisés sintiéndose incompetente para tan grande misión. Pero Baruch Hashem, por todos estos testimonios que nos muestra, cuán grande vemos la fuerza de voluntad de Moisés y Aarón, pues no fue nada fácil. ¿Se imaginan ustedes quitarle toda la mano de obra de Israel a Faraón? En mi opinión, creo que este testimonio del Éxodo es muy grande y digno de tomar como ejemplo. Baruch Hashem. Estimados, que Hashem nos revista de esa gran fortaleza, de esa fuerza de voluntad que le dio a Moisés y a Aarón, y no desmayemos, Pues estimada comunidad, estimados radio oyentes, es todo en cuanto a su servidor Marcelo Valladares Escobar. El Eterno les colme de todo lo bueno y dulce y les provea de una resistente fortaleza para que logren superar todos los obstáculos y den en el blanco en todo momento. Que tengan todos un bonito Shabbat Shalom.
Baruch Hashem, muchas gracias a nuestro querido amigo Marcelo Valladares y también agradecer a todos nuestros queridos amigos que conforman el grupo de varones, a nuestro estimado Humberto Luna, mi querido amigo Alfonso Espinosa, mi hermano Jorge Hernández, nuestro querido amigo Hugo González, nuestro estimado Miguel Domínguez y agradecer a nuestro querido amigo Marcelo Valladares. El Eterno bendiga a este maravilloso equipo. Seguimos con el orden del programa y queridos amigos, por última participación les queremos compartir este mensaje muy importante sobre el tema del respeto y nuestro querido Rabino Arturo Kanner nos hace el favor de compartir este mensaje para todos nosotros correspondiente de la Parashá Shemini. Escuchemos.
En esta serie donde G is God, relación con Dios, P is people, relación con los demás, S is self, relación con nosotros mismos, vamos a abordar una idea en relación a people, relación a nuestra manera de relacionarnos con los demás. Y vamos a darnos cuenta de algo muy, muy importante. En esta parashá sale un episodio muy doloroso, donde dos personas muy sagradas mueren. ¿Por qué mueren? Porque traen una ofrenda que no era pedida para ellos y, por lo tanto, al hacer algo incorrecto, es que tienen desafortunadamente el castigo de morir. Los rabinos se preguntan qué es lo que les detonó y qué es lo que les generó hacer este error tan grande. ¿Por qué es que, siendo gente tan elevada, hicieron este error que les costó la vida? Y traen diferentes respuestas. Tres de las más aceptadas e importantes son las siguientes. Una, que no se casaron ni tuvieron hijos. Número dos, es que entraron borrachos o con estado de alcohol a hacer este sacrificio. Esta ofrenda, más bien. Y tres, que no le consultaron a Moshe esta ley. Es decir, no tuvieron la humildad de preguntarle al gran maestro de todos si lo podían hacer o no. Cuando uno observa esto, aparentemente suena muy extraño porque son razones completamente, pues, no relacionadas. Y lo que tenemos que preguntarnos es cuál es el mensaje que los sabios nos están dando y por definición tiene que haber una raíz en común. Vienen los grandes sabios y nos explican lo siguiente, que lo que tienen en común estas tres cosas es que la base de poder realmente tener una relación con un ser humano y consecuentemente una relación con nuestro creador es entender la importancia del respeto. Es decir, el respeto significa la importancia que le damos a alguien. Y si hay una necesidad básica para poder tener obediencia al otro, es tener un cierto nivel de respeto. Si yo no soy capaz de valorar a mis padres, no los voy a respetar y no los voy a obedecer. Si no estoy dispuesto a entender el valor de mi creador, no nomás no lo voy a respetar, no lo voy a obedecer. ¿Qué es lo que pasó aquí? Ellos no se casaron y no tuvieron hijos. Eso nunca les dio la capacidad de entender, cuando uno es padre, de cuánto nos importa que nuestros hijos nos respeten. Donde uno aprende en la vida la importancia de la necesidad del respeto y de la obediencia es cuando uno es padre. Porque el dolor profundo de ver que un hijo no nos escucha, no nos respeta y no nos obedece, ahí aprendemos la necesidad de las relaciones humanas de necesitar la obediencia. Cuando ellos no aprendieron eso en su experiencia, no tienen las herramientas para poder hacerlo hacia los demás y en ese caso hacia nuestro creador. Por eso, si tomaron y entraron al tabernáculo borrachos, pues qué importa, no tienen ese sentimiento de lo que es respeto al otro. ¿Por qué no respetaron a Moshe y le dieron la oportunidad de preguntarle si era correcto? Porque en su hard drive, en su esencia, no tenían la importancia del respeto. ¿Qué aprendemos de acá? Tenemos que aprender que Dios hizo el mundo de una forma en la cual las relaciones humanas nos enseñan muchos principios espirituales y divinos. Tenemos que aprender que la necesidad más básica para poder realmente relacionarnos al otro de manera respetuosa es entender cuánto nos importa ser respetados a nosotros, valorados y por lo tanto también obedecer el respeto al otro. Esta es una idea que tenemos que contemplar, todos los que somos padres. Tenemos que aprender a entender esa emoción profunda de la necesidad de ser respetados, valorados por nuestros hijos, obedecidos, y agarrar esa emoción tan básica y no nada más exigirse a nuestros hijos, es tenerla nosotros para hacia los demás y obviamente hacia nuestro Creador. Esta semana los invito a sentir esa necesidad y empezar a aplicarla hacia los demás. Y así como nosotros estamos a la necesidad de ser valorados, respetados y ser vistos en un lugar de respeto y obediencia, ¿qué tanto lo aplicamos a los demás?
Muchas gracias, le agradecemos a nuestro querido rabino que nos comparte este tema también para todos nosotros sobre el respeto, y el Eterno siempre le guarde y le cuide siempre a nuestro querido rabino. Y también agradecer al sitio de aislatino.com que siempre nos hacen el favor de compartir estos temas muy interesantes, queridos amigos. Querida comunidad, por el momento no tenemos comunicación con nuestro estimado Abel Abraham, pero le enviamos un fuerte abrazo, un gran saludo a nuestro estimado, que el Eterno le cuide y siempre, y también agradecer el esfuerzo. Y por el momento hemos concluido las actividades en cuestión a enseñanza de la Parashá Shemini. Les agradecemos a todos, pero hacemos el recordatorio, queridos amigos, que todavía tenemos boletitos, todavía tenemos boletos al 2x1. El Eterno concede hoy a las 7 de la noche, tiempo de México, el primer sorteo en Duájira. Les agradecemos nuevamente a todos infinitamente siempre su apoyo mes con mes para con la radio, queridos amigos. Aún tenemos boletitos, en media hora cerramos en cuestión de los boletos para que ustedes puedan adquirirlos. Estamos al 2x1 y el Eterno permita que sigamos creciendo con su bendita ayuda, queridos amigos. Vamos a mencionar los últimos saluditos que tenemos. Muchas gracias por todo este cariño que ustedes tienen para con la radio. Nuestro querido amigo Humberto desde Guadalajara nos dice: Shabbat Shalom, estimada comunidad, el Eterno le bendiga, querido amigo, el Eterno le guarde siempre. Nuestro querido amigo Marcelo Valladares dice: muy buena tarde para todos, Shabbat Shalom, el Eterno les conceda abundantes bendiciones. Igualmente, estimado, para usted y también para toda su familia. Nuestra estimada Lilian nos dice: Shabbat Shalom, Baruch Hashem, querida comunidad, atenta a las enseñanzas del grupo de varones, Hashem les bendiga. Aprovechando este medio para felicitar a mi padrastro Jorge Morales en el día de su cumple, el Creador le bendiga y le dé muchísimos años buenos al lado de todos que lo amamos, de su nieto, yerno y yo, le queremos mucho. Muchas gracias, estimada, también gracias por compartir. También un gran saludo a su padrastro, el Eterno le conceda 120 años y mucha salud, mucha vida, y también bendiciones para usted y también para toda su familia. Mi hermano Jorge también nos manda un sticker también de Snoopy. También celebrando también lo que nuestra estimada la señora Lilian nos comparte para todos nosotros. Nuestro querido amigo Hugo González nos dice: bonito equipo de trabajo, Baruch Hashem. Así es, estimado, siempre agradecer a todo el equipo de varones y también a todos nuestros queridos amigos, porque todos somos un equipo, todos somos una familia, gracias al Eterno, y con el favor del Eterno, del Creador, sigamos creciendo, queridos amigos. Por el momento son todos los saluditos, les agradecemos a todos, no nos despedimos, hacemos una pequeña pausa y alrededor de una hora, a las 7 de la noche, tiempo de México, daremos paso al primer sorteo Noájida, y para que estemos atentos, mi hermano Jorge Hernández les compartirá en el chat principal también el link donde ustedes pueden adquirir y ver la secuencia de los boletos. Y estamos atentos al link de mi hermano Jorge, posteriormente en unos minutos nos los compartirá, y que todo sea de grande bendición, querida comunidad. Se despide su servidor Moisés Hernández, deseándoles a todos una maravillosa y bendecida tarde, y el Eterno todavía nos concede la claridad en la ciudad de Fortín de las Flores, Veracruz. Podemos decirles Shabbat Shalom, Shavua Tov, el Eterno les bendiga a todos en sus hogares. Muchas bendiciones, un fuerte abrazo desde Fortín de las Flores de Veracruz, desde los controles de la radio. Y que tengamos una tarde-noche tranquila y de mucha bendición, querida comunidad. Bendiciones buenas y dulces para todos. Shalom.